Y ahora sí, estamos con Carlos Arrué en línea para conversar sobre la actualidad, lo que está ocurriendo con la convención, también algunas palabras, por supuesto, sobre el escenario político actual, luego del súper lunes de inscripción en el CERVEL. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido.
Aló, ¿me escuchas?
Ahora sí, plenamente,
Ya,
Carlos Arrué, ¿cómo
perfecto.
estás?
Muy bien, muy bien. Saludos para ti y todo el equipo.
Gracias por ese saludo, Carlos. Y bueno, lo primero, me gustaría partir con lo que está más caliente, ¿no es cierto? Todo lo que ha estado ocurriendo luego del super lunes en el CERVEL. Tenemos 9 candidatos presidenciales, solo una mujer es Yasna Proboste, y también se comienzan a conocer todos los nombres que van por el Senado, por la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu mirada general respecto a finalmente cómo quedó esa planilla de candidaturas? Bueno, Pro Dignidad aparece como una lista bien fuerte a nivel parlamentario, ¿no?
Sí, no, mira, yo creo que tal como tú dices, un número importante, por lo menos de candidatos presidenciales, creo que va dando cuenta de la tendencia hacia el cambio que está teniendo claramente el escenario político, consolidándose una dirección de cambio claramente, en donde las fuerzas políticas comienzan a alinearse en una direccionalidad que da cuenta de una aspiración de transformación. Yo creo que eso es como bien evidente. Incluso si uno ve los candidatos que hay de todas las fuerzas políticas, incluyendo por ejemplo la Democracia Cristiana, el perfil de Yasna Proboste no es del perfil, digamos, más tradicional que hemos estado acostumbrados, por lo menos de las fuerzas democráticas cristianas durante los últimos años. En el caso de la derecha, una figura. Es como un Lavín más moderno, pero de todas formas una figura bastante nueva dentro del mundo de la derecha que desplaza a las fuerzas tradicionales en todo sentido. Y creo que eso da cuenta un poco de este giro que se está dando en el mapa político chileno. Y eso también se va a expresar claramente a nivel parlamentario. Creo que esta elección va a ser tan sorpresiva y tan incierta como las últimas elecciones que han habido. Me da la impresión que va a haber una gran diversidad de candidaturas electas, no va a ser tan fácil anticipar cómo se va a dar, lo cual presagia un escenario a nivel parlamentario bastante complejo para cualquiera que sea electo como presidente,
Sí,
creo
bueno,
yo.
estaba leyendo hace un ratito en un medio que será muy difícil, prácticamente imposible, que quien sea que triunfe, o Boric, o Proboste, o Sichel, tengan mayorías en el Parlamento. Así es que va a ser bien dialogado de alguna manera también el próximo gobierno. Me llama la atención, me gustaría destacarlo, Carlos, la apuesta del Partido Comunista al Senado. Recordemos, el Partido Comunista no tiene representación en el Senado hace décadas. Bueno, ahora hay una importante chance en la metropolitana, ¿no es cierto? Van Telier, la ex ministra Pascual. En Coquimbo también está con fuerza la candidatura de Daniel Núñez. Hay allí una relevante posibilidad para la colectividad, ¿no?
A mí me parece que en cuanto al cambio de la situación hacia el Senado, una evolución que uno podría decir de alguna manera también natural. Creo que la presentación en particular de la ex ministra de la Mujer, Claudia Pascual, marca un giro interesante en el escenario electoral de Santiago, un contraste interesante que tiene ahí con el presidente del PC y que claramente es una candidatura muy competitiva. A nivel popular, la ministra Pascual, obviamente, como en general así lo ha sido la ministra de la Mujer, muy conocido por la ciudadanía y por ende una carta muy interesante, muy fuerte a nivel de la elección senatorial en Santiago, que se vislumbra como una gran batalla. Me da la impresión que va a ocurrir ahí entre las diferentes candidaturas a senador
Sí,
y
bueno,
senadora,
y
por cierto.
todo esto se va a ir dando esta disputa política en tanto que la convención sigue su camino, sigue su trabajo. Hoy ya se establecieron los cronogramas, ¿no es cierto? Las fechas para ya que las subcomisiones que han estado trabajando presenten sus propuestas a la Comisión de Reglamento, que luego va a hacer un compilado y va a llevar la discusión al pleno para que se vote. Bueno, dos temas la semana pasada fueron bien polémicos, Carlos Arrué, el tema de los dos tercios, que una subcomisión la ratificó, y los plebiscitos dirimentes que salieron también rechazados, ¿no es cierto? Recién estaba leyendo el argumento de Fernando Atria, que fue bien polémica su votación. Harto se discutió en las redes sociales el voto de Atria, que votó en contra, ¿no es cierto? Y él decía básicamente que faltan elementos, que es muy genérica la presentación y luego puede darse problemas al no tener tan establecidos cuáles son los elementos que se van a llevar a votación, cómo se van a hacer los plebiscitos, ¿no es cierto? Que la idea es que, para contarle a nuestra audiencia, que las votaciones que no alcancen el quórum de los dos tercios se puedan plebiscitar. Cuéntanos, Carlos, ¿cuál es la visión también, el trabajo que se ha hecho desde el Partido Comunista, que por cierto está defendiendo estas propuestas?
Sí, a ver, yo creo que hay que tener una premisa inicial, general, muy relevante, que es que la soberanía está radicada en el pueblo, es decir, en todos nosotros, y lo que se plantea básicamente es que en un evento en que la discusión se traba y no es posible que se pueda producir una solución, pese a que sea una cuestión ampliamente apoyada, que lo puede definir el pueblo mediante una votación, que es lo que llamamos plebiscito. Y tiene carácter dirimente, porque obviamente no es cualquier materia que se va a ir a plebiscitar, porque hay un plebiscito final que tiene que decir sí o no a la redacción de la nueva constitución, sino de lo que se trata es que una materia X, cualquiera, por ejemplo, que pueda ser, nosotros pensamos que esto se puede restringir, por ejemplo, solo a los derechos y cosas que son más sensible para la ciudadanía, no mediar a plebiscito, por ejemplo, un artículo sobre poder judicial, por muy relevante que esto pueda ser, claramente hay temas más importantes o más cercanos para la gente, más urgentes, como el tema del agua o el tema de la negociación colectiva, y que pueden tener un respaldo importante, una materia determinada dentro de la convención, supongamos un respaldo del 60%, que son 3/5, pero no logra llegar a los 2/3. Y en ese caso, lo que estamos impulsando es que eso lo puede dirimir, lo puede definir la ciudadanía, el pueblo en una votación. En realidad, más que plebiscitos dirimentes, es decir, todo esto con plural y que sean muchos, es un plebiscito dirimente que reúne en un acto electoral un conjunto de preguntas que pueden eventualmente hacerse a la ciudadanía en función de poder zanjar cuál es su opinión frente a esos temas que son sensibles. Cuando Fernando Acha plantea algo de ese tenor, a uno le resulta bien curioso, siendo de que uno conoce bastante bien la historia del Fernando, cuando él mismo decía, por ejemplo, a propósito de la posibilidad de convocar una asamblea constituyente en Chile, hace varios años atrás, él decía que, al igual que nosotros, que eso se podía hacer en Chile, convocar una asamblea constituyente. Y él hablaba de hacerlo mediante un decreto, mediante un plebiscito, lo que él llamaba el decretazo. Entonces el presidente decretaba una asamblea, o sea, un plebiscito, y si no se impugnaba ese plebiscito, entonces se podía seguir adelante. Muchos se lo cuestionaron, ¿eh? Muchos se lo cuestionaron, dijeron A, B, C. Entonces resulta que ahora él dice que esto no es posible y que tiene dudas sobre eso porque no se aclaran los términos de A, B, C. Cuando en el fondo esto es un problema de voluntad, es un problema de conceptos, es un problema de desde dónde arranco para definir las cosas. Y nosotros lo que pensamos es que lo que ha quedado demostrado en la historia reciente de nuestro país es que es la acción del pueblo fue la que puso este plebiscito y este proceso constituyente arriba de la mesa. No fueron la acción de los expertos, no fue la presión nuestra pidiendo asamblea constituyente. Que hicimos esto, que hicimos esto otro. No, pues fue el estallido social lo que puso arriba de la mesa el proceso constituyente. Fue la acción del pueblo. Entonces, ahora desconocer el valor político, histórico y jurídico del pueblo y decir que eso en realidad es algo que hay que estudiar, que hay que ver esto, que hay que ver esto otro, ponerle un montón de peros, no es más que una falta de voluntad política de poder llegar a una solución a algo que se impuso en el acuerdo del 15 de noviembre, que es un quórum elevadísimo como el de los 2/3. Y si nos van a pedir a nosotros que en función de los 2/3 tengamos que sacrificar contenidos, es un mal camino. Porque eso significa jugar con la expectativa de la gente que ya a esta altura está poniendo alta presión en que se comienza a redactar pronto una nueva constitución, yo creo que hay que tomar un poquito más de tiempo, pero creo que esa temperatura te da a ti la posibilidad de calibrar cuál es la expectativa que la ciudadanía tiene en relación a lo que hay que resolver y cuándo resolverlo.